Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager, ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager. Se encuentra de visita entre nosotros el prestigioso gurú de la India, Swami Sali Maharishi Baba, líder espiritual con millones de adeptos en todo el mundo. Algunos de sus acólitos son personajes muy famosos, pero la mayoría son acólitos anónimos. Según su doctrina, el ser esencial renace en sucesivas reencarnaciones. Sali Maharishi Baba nació en 1932, en 1812, 1417, 1103, etcétera, etcétera. En sus distintas reencarnaciones fue Marajá de Calcuta, tigre de Bengala, chimpancé de Ceilán, pulga de Doberman y bacilo de Koch. En ese orden.
Ya llega nuestro gurú, ya llega el gran maestro Swami Sali Maharishi Baba, el maestro Sali Baba. Por fin conoceremos la verdad.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 25 de abril. Bienvenidos a este multiverso en tiempos de coronavirus. Aquí los saludamos desde esta hora, ahora sí, en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Los saludamos su servidora Margarita Robertson y Gustavo aquí en los controles. En unos momentos nos enlazaremos con mis compañeros y arrancamos con una probadita de la genialidad, el virtuosismo de Marcos Moonstock, integrante de Le Luthier, esta agrupación formada en los años 60, quien falleció este 22 de abril después de una larga enfermedad, y precisamente sus compañeros lo recordaron en un comunicado, va un pedacito, dicen: nos quedará el recuerdo de su compañerismo, tanto en lo profesional y en lo personal. la inteligencia de sus comentarios y su respeto por las opiniones ajenas, aún en la disidencia. Nos quedarán grabados los aprendizajes compartidos que hicimos a lo largo de tantos años, los lugares del mundo que descubrimos juntos, la sorpresa que compartíamos cada vez que Le Luthier daba un nuevo salto y llegaba más y más lejos. Nos quedará el recuerdo de sus chistes cotidianos, rápidos y asombrosamente ingeniosos, listos para brindarnos una chispa de alegría en todo momento, en las buenas y en las malas. Nos quedarán tantas cosas de Marcos que aún en medio de la tristeza y el dolor que estamos viviendo, no podemos dejar de agradecer a la vida y de sentirnos privilegiados de haber recorrido con él todo este tramo del camino. Le Luthier. Así que este es un buen momento para volver a escuchar la vasta y genial producción de Le Luthier, para quienes tenemos años disfrutándolo y para quienes no lo conocen, pues les recomiendo que le dediquen un buen rato. Además, Marcos Moonstock también participó en películas como Quebracho, de Ricardo Wulischer, en 1974, Roma, de Adolfo Aristarain, o Metegol y el cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella. Así es que también es un buen momento para ver estas películas. Y este 22 de abril se cumplieron 28 años de las explosiones en el sector Reforma, y desde entonces han pasado por la Casa Jalisco 7 gobernadores y todavía no se hace justicia en ningún sentido. Ni están detenidos los culpables, ni las víctimas han recibido una indemnización justa o una atención médica digna. Esta semana escuchábamos en Cosa Pública a los damnificados diciendo precisamente eso, que siguen las promesas. Y seguimos también con pendientes, pues mañana se cumplen 67 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y tampoco han sido muchos los avances. Lo que sí avanza a pesar de la pandemia es la violencia en México, y por ello, como ya se los habíamos anunciado el sábado pasado, estaremos en unos segunditos ya en comunicación con Darwin Franco, que ya nos está esperando, y después nos enlazaremos también desde esta cabina de Radio Universidad con mis compañeros Carlos Ramírez Powell y nuestro colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales. Primero, para que nos expliquen qué pasó con el petróleo. Hace apenas una semana que les preguntábamos acerca de la reunión de la OPEP y el papel de México, y ¡boom!, que se desploma el oro negro, como nunca antes habíamos visto. Y también que nos den su punto de vista acerca de las medidas económicas. Así es que preparen sus preguntas. Empezamos con Darwin Franco. Darwin, ¿estás ahí? A ver, Darwin, no te escucho. Espérame un momentito. Ahora sí, Darwin.
Ajá, buenos días para todos, y para ti, y para toda la audiencia.
Sí, ¿se escucha? ¿Gustavo, se escucha? A ver, Darwin, vuelve a hablar, por favor.
Buenos días para todas y todos.
Bueno, pues queremos hablar contigo, Darwin, porque vemos cómo, a pesar de la pandemia, a pesar de quédense en casa, a pesar de esta cuarentena, resulta que la violencia en México sigue. Por un lado, sigue la violencia, y por otro lado, mi pregunta también es ¿cómo le están haciendo los familiares de los desaparecidos para seguir buscando a sus hijos? Darwin, te escuchamos.
Lamentablemente, Marita, como muy bien lo señalas, la violencia no conoce de pandemias, de distanciamiento social o de emergencias sanitarias. Y ha sido como terrible lo que ha ocurrido por lo menos en el primer trimestre del año, que es donde tenemos los datos de carácter, digamos, oficial, porque de todos es bien sabido que mucha de la información clave se ha detenido justo por hacer énfasis en información sobre la incidencia del COVID-19. En el caso de las desapariciones, y tan solo como para poder dar un ejemplo, el colectivo Por Amor a Ellas aquí en Jalisco hace algunos días señaló que al menos durante el mes de marzo y lo que va del mes de abril han dado atención por lo menos a más de 120 personas que se han acercado a ellos para saber qué información, qué se debe hacer en caso de la desaparición de un ser querido. Nosotros, como parte, digamos, del trabajo periodístico que hemos venido realizando en Sábados, hicimos también una especie como de recuento como de cuántas fichas de búsqueda de diversos colectivos en el Estado han ido compartiendo, y familias de manera particular en su red, y por lo menos hemos contabilizado poco más de 140 fichas de búsqueda, lo cual significa, uno, que las desapariciones no han cesado, y que existen también menos condiciones para realizar investigación y búsqueda. Instancias como la Fiscalía ha reducido al mínimo, digamos, su labor en ciertas áreas. Una de estas áreas, digamos, que debería ser esencial, y así lo exigieron las familias, tiene que ver con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, la cual, a decir de diversos testimonios, opera, digamos, con personal mucho menor al que constantemente había operado, y esto ha hecho que las denuncias o no se tomen, o se les vuelve a exigir a las personas que esperen 72 horas, o simplemente, digamos, se les pide o se les dice que poco o nada puede hacerse. Para más o menos tener una noción, más allá de que no tengamos los datos oficiales, pero por lo menos en los dos primeros meses del año, es decir, en enero y febrero, en la Fiscalía se recibieron 658 denuncias por la desaparición de 743 personas. Esto indicando que por una denuncia puede hacerse saber la desaparición de más de una persona. Y esto, a decir de la propia Fiscalía, ha generado que tras sus labores de búsqueda, por lo menos 330 personas no hayan sido localizadas. Esto tan solo en los meses de febrero y enero. Sin embargo, lo que señalan los propios colectivos es que las desapariciones no han cesado y que por lo menos ellos tienen la contabilidad de más de 100 desapariciones. Y esto preocupa porque el propio gobernador Enrique Alfaro, este que se conmueve hasta las lágrimas en sus mensajes en redes sociales, tampoco ha sido como muy presto para poderles ofrecer una respuesta concreta a las familias sobre las acciones que están llevando a cabo las instancias encargadas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Y esto es lo que asegura que son los prioritarios de su administración, pero las familias siguen señalando que de manera muy particular es la información que tienen de las personas que necesariamente han ido ahí a presentar una denuncia de manera muy precisa, que siguen diciendo que hay que esperar 72 horas, que no pueden hacer mucho, y hay una revictimización constante que lo señala a justamente criminalizar al desaparecido, o les dicen prácticamente que, bueno, que traten de ser pacientes, que todo se va a reactivar cuando concluya la pandemia y que por lo tanto no pueden hacer mucho.
Darwin, dos cosas. Una, en estos momentos entonces la sociedad, lo que podemos hacer es ahora sí que compartir las fichas de los desaparecidos, ¿sí o no?
Y particularmente, digamos, aquellas que comparten los colectivos, porque ellos también generan esa relación con las familias para, digamos, tener todos los datos que ocupamos nosotros para poder hacer la difusión. Pero sí, es lo que nos toca, digamos, hacer, difundirlas las más veces que podamos, esperando que esto permita generar alguna pista de información, o si es posible, pues que se pueda localizar a la persona desaparecida.
Y otra cosa, escuchaba yo que puede incluso haber una relación entre la pandemia y el aumento de la violencia, que en este caso, digamos, el crimen organizado tiene incluso hasta más margen para actuar. ¿Qué opinas tú de eso, Darwin?
Yo creo que es muy factible. Si pensamos que, por ejemplo, el delito de la desaparición que ocurre en la vía pública, y que aún así, a pesar de que habíamos muchos de nosotros en la vía pública y que podíamos ser observadores de lo que ocurría, aún así los niveles de incidencia de la desaparición eran muy altas, ahora donde hay menos personas en las calles, pues se presta también para que se generen escenarios donde la falta, digamos, de diligencia policial o social, pues genere como situaciones. La mayor parte, digamos, de las personas con las cuales nosotros hemos hablado, que su ser querido ha desaparecido, pues manifiestan eso, que en realidad no tienen como mayores elementos para saber qué pasó, porque simplemente su familiar se comunicó de algún punto, después ya no se supo nada, ni siquiera había como personas, negocios, casas, gente que les pudiera dar información. Yo creo que es factible, y esto también se puede dar en términos de los homicidios, que por lo menos se reportaba que en el primer trimestre había en el país poco más de 2.500 homicidios, ¿no? Lo cual es una cifra también terrible.
Por lo tanto, es muy importante poner atención en esto, porque el COVID COVID-19, que por supuesto que todos tenemos que tener en cuenta, pero nos está de alguna manera, no distrayendo, porque pues hay que cuidarnos, pero sí de repente no voltear a ver lo que sigue pasando. Se cumplieron, decía yo, 28 años del 22 de abril y pues las promesas siguen incumplidas. Mañana se cumplen, ¿cuántos meses, Darwin? 67 meses.
Ajá, exacto.
De la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tampoco se ve ningún avance. Digo, eso añadiéndolo a lo que tú acabas de decir. Las mamás de los 43 están proponiendo una marcha virtual. En la
10 de mayo.
¿Verdad? Una marcha virtual.
También hay que Jalisco está proponiendo una marcha virtual que consistiría en que todos dedicáramos a la hora que se convoque, pues la oportunidad de estar compartiendo a cada rato las fichas de búsqueda, subir un video de apoyo, es decir, manifestarnos en torno a que existen personas que siguen sin ser encontradas y que existen personas que están desapareciendo. Y lo que tú dices es muy importante, porque esto también nos debería también dar como luces para entender que en un país como nuestro, lamentablemente estamos hablando de una violencia que es de carácter estructural, es decir, una violencia que se comete porque es la que se nos requiere hacer de parte de estos grupos de crimen organizado, pero también de la propia asistencia del Estado, porque así es como ha operado el país, ¿no? Es decir, uno pensaría que dado una condición de aislamiento social la violencia bajaría, pero no, al contrario, esto se ha mantenido y esto también nos tendría que ayudar a entender cómo esta violencia se tiene que resolver de carácter estructural, porque si no es difícil poderla solventar o resolver o hacer que el escenario cambie.
Darwin, pues muchísimas gracias, seguiremos en contacto ahora que ya estamos encontrando estas maneras de seguir en vivo aquí desde Radio Universidad. Y para estar al tanto y bien informados, tanto de las marchas como de la situación.
Así será, y cualquier cosa queda a sus órdenes.
Ok, pues muchísimas gracias y un abrazo virtual bien apretado desde aquí.
Así es, un abrazo para ti, Margarita, y también para todo el auditorio y para todo el equipazo que tienen ahí en su programa.
Ay, pues muchísimas gracias. Con esto nos vamos a un primer corte. Recuerden que el día de hoy se pueden comunicar con nosotros solo a través de la página Multiverso 360 Comentarios, pues, porque estamos solos Gustavo y yo, y pues no podemos contestar el teléfono, no podemos ahora sí que chiflar y comer pinole, como se dice. Nos vamos un corte y volvemos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú.
A mí me gusta que durante la semana me hable de coronavirus en la noche y la mañana.
Pero no nos referimos.
A mí me gusta una subsecretaría, ese que es todo un experto en la epidemiología. Me gusta el caballero que lo quiere.
Bueno, pues después de haber escuchado al novio de México aquí con esta canción, yo creo que no será la única. Con esto saludo a mis compañeros, a Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días, aquí reportándome como todos los sábados.
A ver, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchan? Espérenme tantito, que no, parece que nos escuchan. Bueno, bueno. Carlos Ramírez Powell. Sí, ya otra vez. Ya te escuchas. Y nuestro colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias a Gus, que está aquí súper al pendiente de que ustedes escuchen. Y bueno, pues tenemos 20 aquí todo un bloque para estar juntos los tres a la distancia. ¿Y por dónde le empezamos, Nacho?
Bueno, pues efectivamente con este circo impresionante de noticias internacionales y nacionales en cuanto a los impactos del coronavirus. Uno de los puntos de disputa fundamental que se está dando en México es cuál va a ser la lógica de rescate propiamente a empresas, a familias, y el pleito pues que se trae justamente entre grandes corporativos con el gobierno mexicano. Aquí yo quisiera subrayar una cuestión que creo que es especialmente importante, y es la insistencia que ha tenido el gobierno de López Obrador de decir primero a los pobres y vamos a salvar a los pequeños o a los micros y vamos a manejar esto del millón de créditos, 500,000 para informales, 500,000 para informales, 500,000 para formales, 25,000 pesos, y mantener todos los apoyos sociales y las exportaciones de azúcar y, bueno, este tipo de cosas. Sin embargo, cuando estamos diciendo que el programa Faro es de 22 a 25 mil millones de pesos, de repente llega la sorprendente y enorme noticia de que el Banco de México va a liberar para créditos a la banca privada nada más 750 mil millones de pesos. De hablar de 25 mil a 750 mil es 30 veces más el dinero que estará manejando el Banco de México en favor del sector privado. Evidentemente, ahí estamos viendo muchísimos elementos. Primero, la debilidad económica de lo que es el Poder Ejecutivo. En otras palabras, cómo el manejo de recursos que puede tener de manera directa es muy escaso con respecto a lo que se puede tener en la liga con el poder financiero. Recordemos que el Banco Central, el Banco de México, es un banco que tiene un carácter autónomo. En otras palabras, que el gobierno no le puede pedir prestado. Sin embargo, ese mismo Banco Central, cuyo board depende de gente que tenga experiencia en el sector financiero y que por lo tanto represente los intereses de ese sector financiero, le suelta 30 veces el dinero de lo que puede soltar el gobierno a este sector bancario. Ahora, el que le suelte ese dinero está negociado para que a su vez el sector bancario se lo preste a micro y pequeña y mediana empresa. Teóricamente, sí, nada más que quien va a decidir cuáles son los préstamos específicos y las condiciones concretas del sistema bancario. En suma, lo que estamos diciendo es que la estrategia del gobierno federal, por un lado, sí apoya lo que hace Banco Central para decir, pues tú métete con ellos, y bueno, que se calmen los ánimos, que se calmen las aguas, es un aspecto que sí responde a tranquilizar las cosas, pero al mismo tiempo a reproducir el mismo esquema de poder que hemos tenido históricamente. Es decir, no a eso que llama López Obrador la ruptura con el neoliberalismo. Al mismo tiempo, el gobierno federal sí genera una posibilidad de retrasar, digamos, los pagos en seguridad social, los pagos al IMSS, y empieza a generarse esta búsqueda de distensión. Lo que dice el sector privado generalmente es no es suficiente lo que está haciendo el gobierno, y lo que en realidad estaría ayudando es lo que está haciendo el Banco Central. Dicho en otras palabras, se está revelando el enorme poder, no solamente técnico, sino político y social, que tiene el sector financiero en México. Ahora, con lo que es propiamente la atención a coronavirus, el problema es después, cuando salgamos de esta crisis, o cuando empecemos a salir de esta crisis, ¿cuáles son los que van a quebrar? ¿Cuáles son los que se van a beneficiar? ¿Qué empresas de las grandes efectivamente requieren desesperadamente ser apoyadas para seguir existiendo? Por ejemplo, líneas aéreas. ¿Y qué empresas grandes, al revés, se volverán simplemente muchísimo más poderosas porque van a aprovechar la caída, el derrumbe de micro, pequeñas y medianas que ya no les puedan competir? Eso es la reorganización de México, y yo diría, del mundo, para el futuro próximo.
Carlos, tú ya desde el sábado pasado nos platicabas de tus incursiones en centros comerciales, en donde ya hay muchos negocios que han quebrado.
Mira, desaparecido totalmente por una razón muy sencilla, porque no únicamente cerraron puertas y obviamente el inventario fue retirado, sino porque también el guatorímetro fue desprendido de la pared. Cuando el guatorímetro desaparece, eso significa que el contrato ha sido cancelado, que la empresa que había contratado el servicio de flujo eléctrico simple y sencillamente desapareció del inventario. Esto se está dando en todas las plazas en Guadalajara y es muy relevante porque Guadalajara, como destino turístico, sí, efectivamente tiene sus monumentos históricos en el centro de la ciudad, la catedral, palacio de gobierno, etcétera, los murales de Orozco en diversos puntos, pero uno de los aspectos fundamentales del turismo a la ciudad de Guadalajara eran exactamente las plazas comerciales. Estamos hablando de las grandes, Plaza del Sol como un eje turístico. Si nosotros estamos viendo el cierre definitivo de aproximadamente la mitad de las negociaciones que se encontraban en las plazas, no únicamente estamos viendo el quiebre de empresas locales, sino que además estamos viendo desaparecer el atractivo turístico de la ciudad que la significaba como un polo de atracción para el turismo nacional y en ocasiones el internacional. Esto es muy relevante para cualquier cálculo de reactivación económica a un futuro próximo cercano. A mí me gustaría agregar que las decisiones de ese banco central independiente llamado Bancico, más bien tienen que ver no con la independencia, sino con la sujeción a un poder externo que es el que en este momento dicta buena parte de las decisiones económicas fundamentales, centrales del país, que es la corona española, puesto que esos 700 y pico mil millones de pesos que van directamente de subsidio de Bancico a la banca privada, bueno, no es una banca privada nacional en su mayor parte, estamos hablando de Banco Bilbao Vizcaya, estamos hablando de Banco Santander, estamos hablando de Citibank en la presencia con Banamex. Entonces, ¿qué tan independiente, qué tan autónomo es este Banco Central de la Corona Española viendo su toma de decisiones respecto a cómo direccionar ese subsidio de 700 mil millones de pesos? Pues obviamente que tenemos que cuestionar dicha autonomía e imaginar que la reconquista, que es un proceso que comenzó con la desnacionalización, reprivatización de la banca a favor de intereses españoles y de Nueva York, bueno, pues sigue en plena marcha y que esta crisis ha sido aprovechada para una vez más generar el tributo, el diezmo a la corona y al imperio español, que bueno, ha logrado a pasos agigantados reencontrarse con ese poderío que tuvo hasta 1821.
Nacho.
Pues sí, digamos, efectivamente sigue siendo preocupante, porque además López Obrador, el gobierno, jamás han puesto ni en un ápice de duda esta autonomía del Banco Central. A ver, México, evidentemente, si quiere salvar a más micro, pequeña, mediana empresa y poder salir de esta crisis de la forma más equitativa posible, requeriría de un Estado financieramente muchísimo más poderoso. Y el poder tener más dinero no se puede hacer a través de banca transnacional, porque con la caída justamente en la calificación de los bonos mexicanos, de la deuda soberana de México y de Pemex, esto implicaría decir es más riesgoso prestarle a México y ser más riesgoso prestarle a México, es decir, te presto, pero por tasas de interés muchísimo más elevadas. En otras palabras, lo que diríamos es, si México se endeuda, pues termina un compromiso brutal para estarle pagando a esos bancos en condiciones cada vez más difíciles y más caras.
Aquí si habría que añadir, Nacho, que el préstamo es incondicional. El Banco Central Mexicano está entregando el dinero sin ningún hilo condicional hacia esa banca privada que no es nacional. En otras palabras, es muy sencillo generar un esquema en donde esos 750 mil millones de pesos que van rumbo a la banca privada fueran condicionadas con un intercambio de paquetes accionarios de dicha banca privada, de tal manera que el riesgo fuera compartido y también el premio fuera compartido. En otras palabras, si la banca central entrega 750 mil millones de pesos a una tasa de interés con términos extremadamente favorables del 3% anualizado y además extendiendo el préstamo a una quita de capital con pago de intereses a 20 años. Y a cambio no pide más que sigan, por favor, funcionando dentro de México, cuando en realidad ese paquete de 750 mil millones de pesos podrías generar desde la banca central en coordinación con el gobierno federal una serie de políticas condicionantes de cómo emplear dicho capital, pero sobre todo a cambio de paquetes accionarios, porque es un rescate de la imprudencia crediticia en su momento de dicha banca. Y básicamente México está entregando un paquete que es resultado de ingresos impositivos de toda la población y de toda la base productiva nacional, entregándola a capital extranjero sin ningún condicionante, sin ningún retorno real. Entonces, digamos que Banxico se vio no blandito, sino totalmente sujeto, totalmente no autónomo, sino siervo del capital extranjero, porque bueno, a final de cuentas, la única banca nacional que encontramos es las cajas de ahorro popular que andan por ahí
sufriendo
y sufriendo y mucho, y Banorte, pero que además Banorte, bueno, pues tiene capital asociado extranjero, ¿no? Entonces, efectivamente siento que la banca central actuó en perfecta descoordinación con el gobierno federal y en total sujeción, digamos que deshaciéndose de la etiqueta de autónomo, siendo autónomo únicamente del gobierno federal mexicano, pero nada autónomo frente al capital extranjero.
Es eso. O sea, cuando se establece con Salinas la autonomía del Banco Central, y es uno de los principios básicos de Friedman, es precisamente autonomía con respecto al gobierno. Pero nadie puede ser autónomo en absoluto. Entonces, si se es autónomo del gobierno, ¿no se es autónomo de quién? Pues no se es autónomo justamente de este poder financiero.
Oigan.
Ahora, sí.
No, bueno, síguele, Nacho. Es que quiero también que nos resuman la conversación que tuvieron por la red en los minutos que nos quedan, pero termina la idea.
Bueno, ahí simplemente el problema es no se está planteando algo distinto, porque plantear algo como lo que dice Carlos significa ir contra el libre juego de las fuerzas del mercado. En otras palabras, significaría ir contra la certeza y la confianza de los inversionistas. Por lo tanto, se dice, se atizaría la fuga de divisas. De nuevo, decimos, vale más precisamente la confianza de los inversionistas, de los grandes inversionistas, que el poder utilizar los recursos para poder salvar un país.
Ahora sí, Nacho, escuché que tuviste un grave problema cuando fuiste a comer tacos.
Ay, sí, oye, pues eso le decía Carlos. Es que fíjate, el lunes pasado, cuando fui a comer tacos, pedí tres al pastor y dos de lengua y un agua de tamarindo. Y resulta que, pues yo dije, pues traigo suficiente dinero porque les puedo pagar con la plataforma de producción de Pemex, que diariamente es de 1,700,000 barriles. Entonces decía, pues sí, estos tacos y el agua de tamarindo, pues sí los puedo intercambiar contra 1.7 millones de barriles de petróleo. Y resultó que no, que me dice el taquero, no, si me das eso, Es más, no solamente no te alcanza, sino que además la cuenta te sale muchísimo más cara. En otras palabras, eso no te va a servir de nada. No me vayas a dejar ese 1.700.000 barriles de petróleo. Y pues bueno, ahí uno dice, ¿qué ocurre cuando el precio del barril de petróleo es negativo? Es decir, cuando, como si fuera la basura, hay que pagar para que se lleven el petróleo en lugar de que me paguen por el petróleo que estoy vendiendo. Esa es la gran paradoja en la que estamos viviendo ahorita.
Pero ya subió, ¿no? Porque yo, Carlos, pensaba ahorita ir a las gorditas y pagar, sí, con algún barrilito de petróleo.
Ah, no, sí, ahorita ya se puede desayunar con eso. Sí, sí. En las gorditas ya pueden utilizar algún barril de petróleo para que con eso se pueda. Pero, a ver,
sí, adelante. Lo que pasó entre el 20 y el 21 de abril, que vimos precios en negativo del barril de petróleo hasta menos $37, fue porque se estaba cerrando la ventanilla de los contratos, en donde aquellos que tenían contratos de compra de petróleo estaban apuradísimos porque no tenían dónde almacenarlo. Entonces se querían de deshacer de esos contratos a como diera lugar, porque no podían recibirlos, no tenían dónde ponerlos, porque su tanque, vamos a llamarlo de alguna manera, de almacenamiento estaba totalmente topado. Entonces les representaba un problema gigantesco el aceptar la entrega del petróleo. Muy sencillo, en este momento, en comparación con el pasado, rentar un buque tanque de gran capacidad hace un año costaba $30,000 diarios. Hoy en día, la renta de un buque tanque de gran capacidad pasó a $350,000 diarios. Esto es, aumentó 15 veces el costo. Por lo tanto, les quemaba la entrega de ese barril de petróleo y se estaban deshaciendo a como diese lugar de ese contrato. Sin embargo, este problema de sobreoferta va a continuar, y cada que se aproxime el cierre del contrato frontal del mercado petrolero, vamos a volver a ver precios cada vez más profundamente negativos y además de un mayor tiempo. Esto es, en esta ocasión nada más vimos contratos negativos durante 3 días. En el próximo cierre de contrato, que viene en el día 22 del mes de mayo, que son los contratos de cierre de la entrega de los contratos de junio, vamos a ver precios negativos que se van a extender más de una semana. Y eso evidentemente va a llevar a la quiebra a una enorme cantidad de inversionistas, no especuladores, sino de inversionistas de capital fijo, esto es, aquellos que están directamente involucrados con el proceso productivo. Y mira, hay muchísimas señales de que esto va a suceder. Te voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en este momento. Pemex suspendió la importación de productos combustibles refinados de Estados Unidos porque nuestra demanda interna se colapsó. En este momento Pemex no requiere importar combustibles como lo ha venido haciendo durante los últimos 10 años, por la simple y sencilla razón de que en este momento la demanda de refinados, que hace gasolinas y turbocina y diésel, ha desaparecido, se ha contraído. México en este momento está consumiendo en refinados aproximadamente el 70% de lo que estaba consumiendo en el mes de diciembre. Entonces, eso te habla de la profundidad del bajón de demanda, no únicamente en México, sino a nivel internacional. Y estamos hablando de que esto va a obligar al mundo de la producción petrolera, al mundo de la producción física, real, no al mundo de los especuladores de barriles de petróleo que nada más son contratos de especulación. No, estamos hablando de la inversión fija real a desaparecer en la quiebra, con una serie de ramificaciones de quiebras financieras a lo largo y a lo ancho de todo el mundo financiero. Como regresando en bucle al argumento inicial, mira, esos 750 mil millones de pesos que el Banco de México entrega como tributo a la corona española van a ser perfectamente insuficientes como para rescatar a los grandes consorcios financieros españoles, que también están profundamente comprometidos con un esquema productivo que es de generación económica negativa. Esto es, durante los últimos 10 años, se generó un esquema especulativo en donde se permitía, porque tenía utilidades anidadas, el financiar esquemas de producción en pozos petroleros y en campos de fracking que eran perfectamente no económicos, cuyos costos de producción eran más altos que el precio hipotético del barril. Entonces vamos a ver todavía una serie de lo que yo llamaría taquicardia financiera, en donde vamos a pasar de precios exorbitantemente bajos del petróleo, menos 30, menos 40, menos 80 dólares el barril, a de repente encontrar faltantes de producción que nos van a llevar a precios exorbitantemente altos del petróleo, de 100 a 140 dólares el barril. Y en esa taquicardia, en cada brinco hacia arriba y hacia abajo de la estructura energética, de producción energética a nivel mundial, bueno, pues los perdedores van a ser todos aquellos que crecieron su oferta petrolera y gasera a lo largo de los últimos 10 años en condiciones no económicas, que únicamente eran el resultado de una especulación financiera enferma, sobre todo en la estructura financiera especulativa norteamericana.
Muy bien.
Va a ser un año de desastre.
Bueno, pues Nacho, yo sé que te tienes que ir, tengo muchísimas más preguntas, pero las dejamos para el próximo sábado. Nacho sigue muy chambeador, interrumpió su clase para poder hablar aquí con todos ustedes. Nacho, te despido.
Una cosa muy rápidamente. En todo esto es fundamental, totalmente de acuerdo con Carlos, que se mantenga una cierta estabilidad local, interna, no solamente en términos de producción petrolera, sino sobre todo de refinación petrolera, para justamente no vernos tan afectados por esa montaña rusa. En esas condiciones me parece que ahorita es esencial el mantenimiento del rollo de Dos Bocas y la actualización de las refinerías.
Bueno,
que Nacho toca un punto estratégico ahí, estoy totalmente de acuerdo.
Está bien. Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí, nos vamos a un corte y volvemos con Carlos Ramírez Powell para que vayan alistando sus preguntas.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Nos has golpeado, famoso coronavirus. Ya son bastantes las vidas que por ti se han destruido. No distingues sociedades, te llevas pobres y ricos. El primer brote fue en China, ahora ya está en todo el mundo. Por España y por Italia respiran puro peligro. Ya dieron toque de queda en los Estados Unidos.
Seguimos aquí en Multiverso 360 con este corrido de los potrillos de Turicato, cortesía de la querida Annette Fradera. Y estamos aquí con Carlos Ramírez Powell. Lo primero que le quiero preguntar yo a Carlos, ahora que ya no está Nacho y me quedé con muchísimas preguntas, yo creo que yo quiero preguntarle bien eso de Dos Bocas, Carlos. Pero bueno, primero que nada te quiero preguntar si tú ya te inyectaste desinfectante.
Sí, mira, con atención a lo que ha sido toda una campaña de desautorización de la voz de Trump, porque hay que recordar que los medios masivos de comunicación en Estados Unidos en un 95% están totalmente opuestos a la idea de que Donald Trump se reelija el 3 de noviembre. Entonces han tenido una campaña permanente de desautorización de la voz de Trump. Mira, Trump ha dicho tres cosas muy importantes en la serie de conferencias cotidianas, diarias, que presenta en torno de las 5 a las 6 de la tarde en Estados Unidos. Él siempre se presenta acompañado de las autoridades sanitarias norteamericanas y en ocasiones del secretario del Departamento de la Defensa, en ocasiones acompañado de su canciller de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado, que es Mike Pompeo. Y frecuentemente en estas reuniones es muy interesante ver cómo empieza la rebatinga entre Trump y sus subalternos. En algún momento, hace ya 15 días, Trump dijo que parecía ser que el protocolo de tratamiento con hidroxicloroquina más zinc más algún antibiótico era eficiente para combatir algunos de los efectos del COVID en los pacientes sintomáticos. Y en ese momento el doctor Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Salud Norteamericano, el NIH por sus siglas, inmediatamente brincó enfurecido a decir que por supuesto que eso estaba todavía por comprobarse y que era información muy dudosa que estaba entregando al presidente. Eso en la misma conferencia de prensa, o sea, no se esperó a en contradecir a la presidencia. Un poquito más adelante, la semana pasada, Trump dijo que era bueno para los pacientes salir a tomar sol, que era muy importante el tema de asolearse por una razón muy sencilla, porque el sol, al producir vitamina D, fortalece el sistema inmune de los pacientes que tienen la sintomatología del COVID. Y una vez más, los medios norteamericanos lo ridiculizaron, dijeron, ¿cómo es posible que se atreva a generar un meme, una idea, en donde la gente salga de su claustro, de su casa, en donde no hay un asoleadero? Obviamente que Trump está invitando a la rebelión de las masas en contra de el enclaustramiento. Y hubo otra ocasión en la que Trump trastabilló un poco porque estaba intentando recomendar que el dióxido de cloro es un excelente antiséptico y que puede ser utilizado incluso como en lo que se podría llamar microdosis, agregándosela al agua de uso, y que esto tenía un excelente efecto. Entonces, en ese trastabillar, inmediatamente los medios se montaron y dijeron, ¿a poco dijo que intravenoso el dióxido de cloro? E inmediatamente se generó una serie de memes para desautorizarlo. Lo que estamos viendo es una rebatinga dentro de Washington. Hay que recordar que Washington es un laberinto de pasiones y de intrigas políticas que deja a esa famosa novela de los tres mosqueteros, donde hay una intriga en torno a unos aretes de la reina que regala el rey y que se tiene que lanzar a aventuras en contra de su eminencia gris, ese cardenal Richelieu, que era en realidad el dueño de todos los hilos del poder de ese palacio de Versalles, en donde la intriga reinaba en cada uno de los salones. Bueno, Washington es mucho peor que esa historia de intrigas de los tres mosqueteros, en donde absolutamente todos en esa capital de imperio que tiene subyugado no únicamente a buena parte del mundo, sino a buena parte de los Estados Unidos, con base a una serie de políticas siniestras, puesto que también ahí en Washington, imagínate la rebatinga por el poder cuando hay 17 directores de 17 agencias de inteligencia, todos trabajando, entre comillas, coordinadamente, pero en realidad buscando entre alianzas y diferentes recovecos ponerse trampas los unos a los otros. Imagínate ese mundo de intrigas en donde de repente aparece Donald Trump a romper los juegos siniestros y, bueno, pues poner en entredicho toda una narrativa que comienza desde hace más de 50 años. Entonces, nos hemos entretenido muchísimo con todo esto, pero mira, dio una entrevista esta semana un premio Nobel de Biología, que se llama Luc-Antoine Montagnier, que es el uno de los pioneros en el descubrimiento del virus de la HIV, que compartió con otros dos precisamente el premio Nobel por su labor de frontera de investigación en torno al HIV. Y bueno, fue entrevistado por la televisión francesa y dijo muy sencillamente: este virus no es un accidente de la naturaleza, no es resultado de una serie de carambolas biológicas en un mercado de carnes en Wuhan, en China. Por el contrario, es evidentísimo en la forma en que se codificó que hubo inserciones científicas deliberadas dentro de un laboratorio para insertar cuatro códigos, cuatro codones que pertenecen al HIV y además una serie de códigos que también tienen que ver con la malaria. Entonces, los entrevistadores se le quedaron viendo espantados porque el premio Nobel de Biología estaba contradiciendo la narrativa oficial y dijeron: oiga, pero ¿cómo es posible que usted sepa eso? ¿Y sabes qué les respondió, Margarita?
¿Qué les respondió?
Yo, como premio Nobel, me libero de la necesidad de plegarme a los poderes de las voces que intentan someter a los biólogos que todavía están haciendo carrera y que por lo tanto tienen que ser muy cuidadosos con sus aseveraciones. Yo, como premio Nobel, que sé de esto y que soy un agente libre que puede hablar con la verdad como él la entiende científicamente, se los reitero, este es un virus que fue diseñado deliberadamente. Entonces le preguntan: ¿pero con qué propósito? Ah, dice, eso está por saberse, porque cuando tú diseñas un virus y haces inserciones deliberadas, es probable que estés haciendo investigación rumbo a generar vacunas, por ejemplo, en contra del HIV, o una vacuna en contra de la malaria. O sea que la intención original de esta investigación sí efectivamente tiene un aspecto ofensivo de espada, pero cualquier investigación biológica tiene ese doble aspecto, que puede ser espada o escudo. Es probable que esta haya sido una investigación en búsqueda de generar vacunas contra otros males. Eso es una cuestión que no se puede certificar. Sin embargo, Margarita, en mi hilo de Twitter hay cuatro ligas que recién puse con tachuela hasta arriba de mi Twitter, @playotropic, en donde, hay una buena cantidad de aceleraciones ya con un fondo e informaciones fidedignas de que llevan a las pistas del sospechosismo bien fundamentado de que este virus pudo haber sido efectivamente implantado como un arma ofensiva, pero no necesariamente por China. Entonces yo quiero que nuestros radioescuchas revisen esos cuatro vínculos que llevan, uno, a la voz autorizada de un premio Nobel, dos, a varios investigadores con doctorado, por supuesto, en biología, que dicen que esta narrativa oficial que se ha armado en torno a el coronavirus no es la correcta. Y tercero, y muy importante, también un doctorado diciendo que toda la campaña que se armó en contra de la hidroxicloroquina tiene los visos de ser una campaña orquestada por intereses económicos muy fuertes, le hace todas aquellas compañías farmacéuticas que en este momento están invirtiendo miles de millones de dólares en búsqueda de una vacuna. Y mira, hay que recordar, Margarita, una cosa muy importante. Llevamos ya cuántos años desde el 85 que aparece y se identifica el HIV, y no hay vacuna contra el HIV.
No, no hay vacuna.
Después de 35 años. Llevamos más de 10 años con el SARS y no hay vacuna contra el SARS. Entonces, de repente aparecen las farmacéuticas tratando de desautorizar cualquier protocolo de tratamiento de el coronavirus por la simple y sencilla razón de que están corriendo para generar la promesa, no la realidad, la promesa de que probablemente en el año entrante haya una vacuna contra el coronavirus. Es muy improbable, pero lo que sí es probable es que esa vacuna compromete recursos federales norteamericanos y a través de las Naciones Unidas, a través hacia la Organización Mundial de la Salud, que representan tan intereses farmacológicos importantísimos que lo último que quieren es que se genere un tratamiento exitoso,
claro,
que en vez de costar miles de millones de dólares, cuesta 10 centavos el tratamiento, porque la hidroxicloroquina es un tratamiento aprobado desde hace más de medio siglo.
Carlos.
Ya su patente expiró.
Bueno, ¿ya nos tenemos que ir?
Por supuesto, Margarita, muchísimas gracias.
Oye, Carlos, esa información que nos estás dando, la que dices que está en tu Twitter, me gustaría mucho que también la pudieras poner en la página de Multiverso, para que nuestros radioescuchas la puedan consultar.
¿Cómo no?
Y bueno, pues tenemos una pregunta, pero ya la dejamos para la próxima semana, que estemos también con Nacho. Nos preguntan que si en una situación como la actual, pero con un presidente como Anaya o Mid, las medidas tomadas serían mejores. Pues ya platicaremos al respecto. Carlos.
No, Margarita, y si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta.
Bueno.
Eso es un hipotético maravilloso, no tiene respuesta, por supuesto.
Bueno, pues ya nos vamos, ya estamos caminando sobre los territorios de los territorios. Carlos Ramírez, agradecemos como siempre toda esta información tan valiosa que nos das. Muchísimas gracias a Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO. Muchísimas gracias a Gustavo, que estuvo aquí al pie del cañón. Y bueno, nos despedimos. Este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión y en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara. Carlos, hasta la próxima semana.
Un placer, Margarita.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.